Herrera en COPE.
Estar informado. Las 9:01, las 8:01 en Canarias. Vamos a ver cómo está la actualidad a esta hora. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues acabamos de conocer que 3 personas han muerto en la madrugada de este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP7 a la altura de San Celoni, en Barcelona. Ha sido un choque entre un turismo y un camión. También ha fallecido otra persona esta madrugada en una colisión frontal entre 2 vehículos a la altura de Daganzo de Arriba, en Madrid. Son ya 12 las personas que han muerto en nuestro país durante la operación salida del mes de agosto. Y seguimos muy pendientes de la situación en Venezuela. El presidente del gobierno, Nicolás Maduro, ha retado a la oposición a presentarse en los comicios regionales previstos para finales de este año. Entre tanto, la oposición señala que ha habido un 88% de abstención en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Y preocupa y mucho los 3 grandes incendios forestales declarados en nuestro país. El más grave es el de Yeste, en la Sierra del Segura de Albacete, y que ha obligado a desalojar a 7 pedanías. El fuego ya ha quemado más de 2.000 hectáreas. Y en Arribes de Duero, en Zamora, el incendio está estabilizado, pero no controlado tras arrasar más de 2.500 hectáreas. Y por último, el fuego en la localidad sevillana de Guadalcanal. Se han aumentado los medios enviados inicialmente debido a la fuerte intensidad de las llamas.
Nos vamos a acercar ya a la bolsa como arranca la mañana. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma. La bolsa ha comenzado esta última sesión del mes de julio débil y sin rumbo definido. Según vemos en Infobolsa, el índice IBEX 35 ha abierto plano en torno a los 10.535 puntos con los que cerró el viernes. A esta hora las miradas se centran en el Santander. Baja un 0,2% hasta los 5,79 euros. Una vez que ha comenzado a cotizar el cerca de 1,5 millones de acciones nuevas procedentes de la ampliación de capital por 7.000 millones de euros destinada a la absorción del Banco Popular. Hoy además se publican los datos de paro y de inflación en la zona euro, junto con las ventas al por menor de Alemania. Todo ello en una semana que estará marcada por los datos de empleo en Estados Unidos del próximo viernes. Atención también a la debilidad del dólar. El euro arranca la jornada a $1.17, en su nivel más alto desde principios de 2015.
Y ahora tu COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Nueve y cinco, 8:05 en Canarias, con esa clase, con ese estilo. El paseillo del tron, Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué tal, Palo? Familia, buenos días.
Pues aquí estamos ya despidiendo prácticamente la temporada.
Bueno, pues aprovecho.
O sea que yo me voy ya hoy. Querías hablar de Venezuela, ¿no, Ángel?
Bueno, quería hablar de 3 cosas. Empiezo por lo más grave, luego sigo por una buena noticia,
sí,
y termino despiporrándome. Las 3 cosas. Bien. Primero, seguramente lo más grave. Hablamos mucho de Venezuela, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. El otro día cerramos el viernes con una retaila de cifras, si te acuerdas. Hoy me voy a fijar en una solo.
Sí.
Desde el año 1999, cuando llegó Chávez al poder, ¿sabes cuánta gente ha muerto por violencia? Atracos, asesinatos, homicidios. 220.000 personas oficialmente hablando, ¿eh?
Madre mía.
Eso quiere decir que es la mitad de los muertos en la guerra de Siria. Uh-huh. Es que cuando buscas... En Siria se calcula que han muerto entre 350.000 y 420.000 personas. 220.000 solo en Venezuela por violencia en las calles. Me parece un dato absolutamente brutal.
Estremecedor.
Más allá de los 100 y pico de estos últimos meses por manifestaciones. La buena noticia. Ha pasado casi desapercibida y la verdad es que me parece una notición espectacular. Túnez, ¿eh?, ha aprobado una ley sobre violencia contra la mujer. La ley es, por supuesto, única en el mundo musulmán y en esa parte del planeta, pero, por ejemplo, deroga el artículo 227 del Código Penal, que permitía que un violador de una niña evitara la condena y la cárcel si se casaba con ella. Uh-huh. Eso estaba vigente hasta el jueves pasado. Bueno, pues ahora ese tío se puede enfrentar a 16 años de cárcel o a cadena perpetua.
Y en algún país sigue vigente eso, sí.
Bueno, no, por supuesto, muchísimo.
Horrible.
Pero me parece la noticia me parece espectacular. Uh-huh. En Túnez, una ley, además, como dicen ellos, contra todo tipo de maltrato contra la mujer. Joder, chapó, qué ejemplo y qué valentía para ese parlamento. Y la última. Estoy en Andalucía de mi arma, Camacho. Esta te la dedico a ti.
Será de mi arma, ¿no?
Hay un tío que se llama Óscar Reina, que es el sustituto de Cañamero, que es el actual portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Cañamero, que dice que quiere poner urna para el referéndum en Andalucía.
No, es que es mucho mejor. Este tío, bueno, pues no hay más que verle para darte cuenta de la
catalana,
en el campo.
Claro.
Pero en fin, pero espera, por supuesto propone poner urnas en las 8 provincias para que los catalanes y catalanas puedan votar el día 1 de octubre. Espera. Dice que ese referéndum permitirá desarticular el Estado español, comillas, y de esa manera avanzar hacia una república y la democracia en Andalucía. Bueno, gracias por venir, Santiago Reina. Y ya la última, esta es memorable. Pone a disposición del referéndum delegados y observadores internacionales andaluces.
Esa es muy buena.
Es genial.
Esa es muy buena.
Internacionales andaluces. Bueno, dice que de esa manera se garantiza,
gente para todo.
Se apoya y se da validez al proceso. Joder, este tío es un crack.
Entre este y su colega Juan Porras con H, que quiere crear el idioma andaluz y estas cosas. Bueno, pero hay que aclarar una cosa, Tron. Que a Cañamero y a sus colegas del Sindicato del Campo ya no les hacía caso nadie. Es decir, es que
ya.
Solo salen en los veranos aprovechando la sequía informativa, pero ya
sí,
dan un numerito y ocuparán alguna cosa, algún supermercado.
Te recuerdo con quién quiere pactar Pedro Sánchez en el Parlamento
y quién es diputado en el Parlamento. Sí. Pero por Podemos, claro.
Pues claro, sí, llámalo X.
Pero la masa crítica se la da Podemos.
Ya,
eso
ya.
Es lo malo, por eso volvemos
pues
a lo de siempre. Si es que son los mejorcitos de cada casa.
Internacionales.
Muy buena. De cada
muy buena.
Casa.
Bueno, Tron.
Venga, chica.
Gracias.
Feliz veranito.
Igualmente. Hasta luego. A ver qué opinan nuestros oyentes ahora mismo sobre Venezuela. Vota la constituyente Luz desde Aranjuez.
Luz de Aranjuez. ¿No le llama a nadie la atención el silencio clamoroso de los hiperlocuaces Pablo Iglesias e Irene Montero, Cascarillita y Pirulí, sobre el tema de Venezuela? ¿No le llama a nadie la atención lo calladitos que están?
José Antonio, desde Alcalá de Henares.
Bueno, lo que está pasando en Venezuela y continúa pasando y pasará, estos de aquí, los cachorrillos de Maduro, siguen con él, siguen sin despegar el pico. Y vamos, que parece ser que como sigan cogiendo fuerza y fuerza, vamos, que son partidarios de todo lo que está pasando en Venezuela. O sea, que pongamos bien las orejas de punta, porque aquí puede ser que ellos sean la mano derecha de Maduro.
Teresa, desde Asturias.
Pienso de que lo de Venezuela es decepcionante, es triste, es indignante que un dictador se enganche al poder de esa manera. Pero todavía para mí es más indignante y más decepcionante que en España demos chance a partidos que avalan ese régimen. Y que el líder del Partido Socialista esté haciendo todos los méritos posibles para ir del brazo del señor Iglesias.
Hay que tener principios, Tony Martínez. ...9 y 13, 8 y 13 en Canarias. Fijaos el dato que acaba de llegar: el número de turistas extranjeros que ha visitado España en los 6 primeros meses del año ha superado los 36 millones... un 11,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Una cifra que no le debe de gustar mucho a algunos.
A echarlos con la turismofobia.
El jueves conocíamos los datos del paro y conocíamos que había bajado en los últimos 12 meses en 660.000, creo que era, los desempleados que habían encontrado ya trabajo, la mayor de ellos gracias al sector turístico. O sea, que estamos hablando de temas que...
Es el motor de la economía española,
claro,
uno de los motores.
Bien, es verdad que hay que ordenarlo, que probablemente, efectivamente, vas a Barcelona y es una locura, pero que habrá que hacer un turismo de calidad.
Oye, vamos muy bien. Yo soy de Barcelona y vivimos muy bien gracias al turismo.
Pero no hay que echarlos.
y hay que, seguramente, como todo, como siempre, hay aspectos que hay que mejorar.
Claro.
Hay algunos pisos turísticos pues que tendrían que ser cerrados o vigilados o regulados o lo que sea, pero desde luego la y perdona que lo diga así, la estupidez profunda del gobierno municipal de mi ciudad de prohibir la construcción de hoteles de 5 estrellas, que precisamente lo que favorece es un turismo de calidad, es un turismo que gasta y un turismo en principio civilizado.
Salvador, por ideología.
Claro, claro, claro. Evidentemente que es por ideología, evidentemente. Y entonces esto es terrible, porque evidente, estamos viendo estos datos de turismo, son buenos, pero en Barcelona, no sé, sabemoslos perfectamente, estamos viviendo de una inercia, de una dinámica positiva que crearon los socialistas, y bien creada, y no me duele reconocerlo. El Partido Socialista, el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona lo hizo muy bien. Y entonces, ahora, la lenta destrucción a la que está llevando a cabo de la ciudad y de los equipamientos de la ciudad, Ada Colau, esto se va a ver, no se va a ver ahora, pero se va a ver dentro de unos años.
Hombre, el turismo efectivamente tiene un reverso depredador del territorio urbano y del territorio litoral, porque consume muchos recursos, esto es verdad. Y entonces, bueno, eso hay que gestionarlo, a lo mejor hay que cobrar. Yo no soy demasiado partidario de las tasas, pero es verdad, en Italia los hay generalizadamente, en otros países, verdad que las ciudades que tienen mayor presión turística, pues a lo mejor necesitan cobrar una pequeña tasa de los hoteles.
Sí, hombre, pero no por pasar 12 horas en Barcelona, por cierto.
No, pero por eso, pero vamos a ver, que alguna cosa hay que hacer.
El Rosario.
Vamos a ver qué proponen algunos. Alberto Fernández es presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Buenos días, Alberto Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decía Ignacio Camacho, es cierto que el turismo, bueno, destruye el territorio. También Arran, que son los cachorros de la CUP, cuando el jueves pasado entraron en el autobús turístico, asaltaron el vehículo, pincharon las ruedas y lo llenaron de pintadas, ponían eso, que el turismo mata los barrios y que destruye el territorio.
Bueno, es un salto tremendamente peligroso, porque pasamos de la turismofobia a la turismo barroca. Y esa turismo barroca hay que cortarla de raíz, de inmediato, y por ello yo he reclamado al gobierno de Ada Colau que inicie acciones legales, que se constituya como acusación particular una vez por parte de los Mossos de Escuadra puedan identificar y detener a sus autores, porque insisto, es un salto cualitativo que ya no solo va contra una actividad económica fundamental como es el turismo, un turismo que en Barcelona representa el 14% del Producto Interior Bruto, que supone más de 100.000 empleos. Por lo tanto, hay que hacer pedagogía y no turismofobia sobre lo que el turismo representa en la ciudad, sin perjuicio que cuando ese turismo, que es una oportunidad de empleo para Barcelona y para toda España, puede llegar a convertirse en un problema por una equivocada gestión, lógicamente hay que tomar medidas, que es lo que yo he reclamado en Barcelona, con planes de inspección eficaces contra aquellos alojamientos turísticos que provocan molestias a vecinos y en los barrios.
¿Es el primer incidente que se vive en Barcelona de este tipo?
No, se han producido otros, como asaltos en hoteles con turistas en el hall, y en este caso el asalto al turismo, a este autobús turístico, pues tiene una particular gravedad, porque en este caso se detiene primero el autobús, posteriormente es asaltado, desalojan a los turistas, amenazan, intimidan con cuchillos al conductor, y además pinchan las ruedas, y todo ello por un grupo de personas encapuchadas. Y yo me pregunto dónde estaban los Mossos, porque si este asalto a este bus turístico se hizo en el entorno del Camp Nou, que es uno de los epicentros turísticos de Barcelona y que por tanto debería estar dotado de una mayor presencia policial, ¿cómo un grupo de encapuchados pueden detener un autobús público, pueden vaciarlo, hacer bajar a los pasajeros, intimidar al conductor, pintar el autobús, pinchar las ruedas con cuchillos y escapar sin que hasta la fecha nada haya ocurrido? Y por eso también reclamo al conseller de Interior que esté pendiente de lo que debe estar, que es garantizar la seguridad y no de promover que los Mossos de Escuadra incumplan la ley ante el referéndum ilegal que pretende convocar el señor Puigdemont y ponerlos al servicio de la independencia y no de todos.
¿Me dice en serio que no hay ningún detenido sobre este incidente?
Hasta la fecha no, y estas juventudes de la CUP, Arran, que son los mismos, por cierto, que pretendieron asaltar hace unos días la sede del Partido Popular, si me lo permite, la CUP es ya el relevo catalán de la peor batasuna. y estos jóvenes Arran de la CUP ojalá no pretendan emular lo que en su momento fueron Jarrai, aquellas juventudes de Batasuna. Empiezan parando autobuses y espero que no acaben quemando.
He oído una vocecita por ahí.
Alberto, sí. Buenos días, soy Salvador Sostres. Te quería preguntar, ¿tú no crees que, o no estás ya prácticamente seguro, de que como esta extrañeza que tenía ahora mismo Paloma, decía, no me creo que no haya ningún detenido, ¿no crees que es deliberado y que incluso Ada Colau ha tenido que reaccionar a esta noticia cuando se ha hecho pública, pero que ella ya lo sabía y la había intentado esconder?
Yo no voy a prejuzgar y, por tanto, yo no tengo información en ese sentido, pero yo sí que constato obviedades. Y es que Ada Colau, a instancias de la CUP, en el inicio de su mandato, ya retiró las acusaciones en 18 causas a personas que estaban siendo investigadas e imputadas por provocar incidentes violentos en la ciudad de Barcelona. 18 causas en las que el Ayuntamiento de Barcelona, que se había constituido como acusación particular, fueron retiradas. Y luego no olvidemos otra cosa. ¿Quién es la CUP? ¿Qué es Arran? Arran son las juventudes de la CUP, y la CUP, que cada vez más puede ser el relevo catalán de Batasuna, son los socios permanentes de Puigdemont en su referéndum independentista ilegal y los socios preferentes de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona.
La última, Gloria.
Sí. Sí, buenos días, Alberto. Precisamente la CUP, dice usted que son los socios preferentes, y recordaba la manifestación y el asalto que se hizo frente a la sede del PP, allí con la líder de la CUP, y quiero recordar un atril de TV3 sin que nadie fuera a retirarlo, y allí dio una rueda de prensa. Por lo tanto, sí interpreto que tienen alguna protección desde las instituciones. Mi pregunta, en todo caso, es, ¿cree usted que lo que está pasando, este turismo borroca, se deriva de ese discurso radical que la propia alcaldesa de Barcelona hizo en un tiempo sobre el turismo, sobre la invasión turística que estaba padeciendo Barcelona, y esto es la derivada con la que nos estamos encontrando por haber alimentado estos discursos tan radicales?
Es obvio que el discurso turismofóbico que promovió el gobierno de Ada Colau, que quiero recordar que Ada Colau gobierna Barcelona junto al Partido Socialista, discurso turismofóbico está trayendo sus consecuencias y cada vez con una escalada más preocupante, porque ya no solo es que ya era grave que se entraran en los vestíbulos de los hoteles y en los de turistas para protestar contra esta actividad económica, sino que ahora las juventudes de la CUP, tomando el relevo de determinadas protestas, ya proceden a dar un salto cualitativo, porque, insisto, ya estamos hablando de personas encapuchadas, armadas con cuchillos, que provocan daños en un autobús, que intimidan a los pasajeros, además del propio conductor.
Lo más grave es lo del conductor también, ¿eh? Con el cuchillo, bueno, está la cosa, es tremendo.
Por eso es imprescindible que por parte de la Generalitat y los Mossos de Escuadra se actúe y se identifique a sus autores, y no deja de sorprender también el silencio de la propia Generalitat de Cataluña, insisto, quizá porque quieran ponerse de perfil ante lo que son las actitudes y los comportamientos de sus socios permanentes en el proceso independentista, que es la CUP. Y es evidente que aquí no todo vale, porque aquí ya estamos ya no solo infringiendo la ley, sino alterando gravemente, y todas estas cosas se saben cómo empiezan, pero nunca cómo acaban, la convivencia entre todos los catalanes.
El riesgo de excluir en vez de unir, ese es el riesgo. Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE. Buenos días.
Paloma,
buenos días.
Paloma, hay una cosa que
quiero contar. El riesgo de excluir, Sostres.
Sí, que quiero contar. Cuando Alberto Fernández dice esto puede convertirse en las juventudes de Batasuna, es importante contar el origen de la CUP. Es decir, la CUP en Batasuna, en 1992, 93, 94, etcétera, quiso hacer un experimento a ver cómo funcionaría unas juventudes de apoyo en Cataluña, ¿eh? Crear un partido, una franquicia, como decíamos antes de Maduro, pues una franquicia en Cataluña, a ver cómo funcionaría. Y a través de David Fernández, que era el ex líder de la CUP, crearan en Cataluña, en Barcelona, una organización llamada PUA,
sí.
Que era Plataforma de Unidad de Acción. Y entonces esta PUA es la que, junto con otros movimientos, dio pie a la CUP. Y a David Fernández que incluso me puso una querella por contarlo en El Mundo, y luego el juez evidentemente me dio la razón porque pudimos, en fin, demostrar que era así. Pues a David Fernández le llamaban en Cataluña en aquella época el chofer d'ETA, porque cuando venían a, Barcelona, pues Otegi, Fernando Barrena, etcétera, era él no conduce, pero era él el que les iba a buscar al aeropuerto, pues con un coche, con alguien, y les llevaba de paseo por Barcelona y les organizaba las reuniones. Yeah. O sea que no es una exageración. No es decir, ah, claro, porque el PP a todo le llama ETA, ¿sabes? Esto que dicen a veces, ¿no? Como si... Pues no es una exageración, porque realmente el origen de la CUP, los orígenes de la CUP están técnicamente en un experimento de franquicia de Batasuna en Cataluña.
Hoy se va a repetir, además, hoy se va a repetir, perdón, Ignacio, seguramente otro espectáculo semejante, esperemos que no, pero
advirtámoslo.
A las 12 de la mañana, la CUP está convocando una manifestación frente al cuartel de la Guardia Civil. Una cosa que me parece gravísima. Bueno, pues porque están quejándose de las investigaciones que se están haciendo respecto al referéndum. Por cierto, la Guardia Civil, que ha estado luchando y ha estado esclareciendo todos los casos de corrupción que se están produciendo en Cataluña. En este caso no es la misma comandancia, los casos de corrupción es la comandancia de Tarragona y lo está investigando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero están haciendo un gran servicio investigando el 3%, y ahí la CUP en este caso se ha personado, le ha interesado que la Guardia Civil investigara y se ha presentado como acusación particular en ese asunto para que Gordó fuera investigado, para que la Guardia Civil entrara a inspeccionar el Palau de la Generalitat, para que entrara en el Parlamento, y ahí la CUP estuvo encantada. Solamente ahora, claro, que por cierto no tiene ninguna razón, porque esta comandancia donde hoy se van a manifestar no está siguiendo las instrucciones del juez que la CUP está diciendo, están convocando contra la Guardia Civil porque siguen buscando culpables. Esto es lo que hay que decir. Primero, intentaron el España no roba. No les ha funcionado porque han robado ellos y está cada día más evidente. Después intentaron provocar a Rajoy, después al gobierno, después que entraran esas provocaciones que Rajoy no ha caído. Y ahora van contra la Guardia Civil. Es decir, como saben que el referéndum, este referéndum express no se va a poder hacer, porque el referéndum express no se va a poder hacer, hoy el Tribunal Constitucional va a decir que esta vía es imposible.
Que admite a trámite tanto, el recurso del gobierno.
No, es que se va a suspender de manera automática. O sea, les va a durar 5 minutos la reunión, porque no puede ser, porque efectivamente se salta la ley. Y como este referéndum express no va a poder ser, y el referéndum por sus pasos no va a tener tiempo, necesitan seguir incrementando el victimismo.
Para que se les vea.
Hacer propaganda, hacer
para que hablemos de ellos, exactamente.
Exactamente. Y para encontrar algún culpable, en vez de decir, señores, les hemos estado engañando y no somos capaces, porque Puigdemont podía haber aprovechado el pasado viernes que ahí tuvo, antes de que el Consejo de Ministros acudiera al Tribunal Constitucional a decir, oiga, esto suspéndamelo, ahí había un gap donde podían haber actuado, podían haber ido por esa vía express y no lo hicieron.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Podía ser él. Podía ser él perfectamente, el Guanchi. Imitando, bueno, cantando como Carlos Vives.
No puede ser que no he encontrado.
¿Qué pensabais? ¿Que a las 9:30 de la mañana yo no os iba a retomar con la música? Gloria Loman estaba como loca, dice yo, bailar, lo que sea.
Yo ¿dónde está el Guanchi?
¿Dónde está el Guanchi?
¿Cómo bailamos hoy?
¿Cómo bailamos hoy? Pues mira, te pongo un poquito de Carlos Vives, su último tema.
Ole.
Este vallenato que tanto le gusta a Salvador Sostres, que el otro día lo vi por Madrid
Sí, pero yo con esto me gusta a mí, sí, seguro.
Si te gusta, ¿no?
Ahora es, bueno, ¿ah, no? Sí, sí, sí.
No bailas, te quedas.
¿Tú eres más de agarrado? ¿Tú eres
oye,
más de agarrado?
¿Tenemos al artista aquí para entrevistarlo ahora o no? No lo tenemos. No, oiga, a mí esta música no me puede disgustar más.
Calla, canalla.
A mí esta música es la que oigo en los taxis que huelen mal. No me gusta nada. No lo puedo soportarlo. No lo puedo soportar. Es un tipo de música.
¿Qué música oyes?
A mí me encanta.
Bach es lo que hay que oír.
Sube. A mí me encanta.
Esto es la banda sonora del servicio. O sea, yo cuando llego a casa y oigo que está esta música, es que la señora está en casa planchando.
Es que yo...
Es horroroso.
Yo Salvador, ¿sabes lo que pasa?
Pero la mujer tiene que planchar.
¿Sabes
no,
lo que
no, no, la señora que viene a casa a planchar.
Dejarme que diga una cosa.
Cuando pone el móvil,
no
sin auriculares...
Corazón.
No, yo no la regaño. Pone este tipo de música. Es horroroso. Es la música del servicio. El servicio tiene una banda sonora y es este tipo de...
Bueno, pues esta música es maravillosa. Sí. Para poder llevar todo esto que hemos dicho del referéndum.
Para planchar.
¿Eh? No. Bueno, pues
déjame, Gloria, déjame que le voy a decir.
Hay que llevarlo con un poquito de ritmo.
Déjame recordarte cuando decías que le voy a decir, español.
Que le voy a decir una cosa a Salvador Sostres. Por eso me gusta a mí también esta canción.
Ah, porque plancha.
Porque yo soy... de servicio. De servicio, Sostres.
Sí,
yo soy una mujer
sí,
de servicio.
Ahora hazte la víctima.
Oh, bueno. 9.35, 8.35 en Canarias. Te voy a sacar a bailar un día con una canción de estas.
Pues, 8.35
en Canarias.
Ponte botas de esquiar, porque yo piso.
Oye, quería que Inocencio Arias nos hablara. Mira, ha estado este fin de semana cerca y está muy al tanto de lo que tiene que pasar o debería pasar en el monasterio de Sigena, en Huesca, donde, bueno, decir que todo está preparado para recibir los 44 bienes religiosos que están en el Museo de Lérida es mucho decir, porque Cataluña ya ha dicho que no los tiene y que no los va a devolver. Inocencio.
Sí, yo he estado recientemente en Barbastro y en esa parte del Somontano, muy turística, por cierto, y hay una clara indignación por este tema, porque estas obras son de Aragón. Esto lo saben los testigos, hay documentos. La autoridad eclesiástica falló claramente de que tenían que volver, que estaban en depósito en el otro sitio, en Cataluña, tenían que volver. Los catalanes, las autoridades catalanas no acaban de aceptarlo. Y finalmente los tribunales dicen lo que todo el mundo en esa parte de España sabe, que las obras pertenecen a diócesis de Aragón, y que hay que devolvérselas, que fueron depositadas por razones de emergencia.
Pues...
Entonces ahora yo me pregunto, termino,
sí.
Pregunto, ¿qué ocurriría si esto pasara en otra parte de España? Si la gente de Murcia se negase a devolverle a Valencia unas obras que habían sido depositadas. Todos diríamos, esto es indignante, la justicia hay que aplicarla. Sin embargo, aquí estos señores, pues...
De hecho, los papeles de Salamanca se devolvieron.
No sé qué va a pasar, porque hoy termina el plazo y estamos en comunicación con el alcalde de Sigena, Alfonso Salillas. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Se supone que hoy es cuando acaba el plazo, pero Cataluña ha dicho que no va a entregar estos 44 bienes religiosos a Aragón. ¿A partir de ahora qué? Porque se dice que mañana el gobierno aragonés va a decirle a la Guardia Civil que acceda para recuperar estas obras. Eso es
bueno.
Sí.
No es exactamente así. Voy a aclarar que estas obras tenían que haber estado aquí ya el 25 de julio del año pasado,
sí.
que es lo que decía el juzgado número uno de primera instancia de Huesca, ¿no? Entonces se nos devolvieron 51 obras de arte, de todas las que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Montjuïc, bueno, excepto dos, porque todavía las están buscando. En un museo como pretende ser de prestigio, pues nos han perdido dos obras de arte. Pero bueno, nos devolvieron 51 y 53. Eso ha hecho que el municipio pues haya despegado en materia turística bastante. Pero bueno, tenían que haber entregado las 44 también que nos faltan, que están en el Museo de Lérida. Y bueno, pues ha pasado un año, yo creo que... Hemos cruzado ahí apelaciones, autor de la juez, y este último auto de la juez pues dice que hoy acaba el plazo a las 10 de la noche para que ellos de motu propio lo puedan devolver.
¿Y qué pasa entonces si no lo devuelven?
Bueno, tú has dicho que el gobierno de Aragón va a decirle a la Guardia Civil, el gobierno de Aragón, como nosotros, levantaremos un acta, yo ahora estoy esperando a mi abogado que viene de Madrid, Jorge Español es un... es un aragonés nacido en Benabarre, pero tiene su despacho ahí en Madrid y es el que me ayuda en todo esto, ¿no? Digamos que nosotros haremos un escrito al juzgado para que el juzgado dé permiso a la Secretaría Judicial y pueda ir la policía o la Guardia Civil a incautar las obras, que es lo que dice la sentencia, y la sentencia se tiene que cumplir, punto.
Pero ellos dicen que no las tienen.
Que ellos levanten un acta a este señor, bueno, eso, pero la Guardia Civil un monumento, porque es que no dan para más ya en Cataluña.
A ver, bueno, yo quiero decir que...
¿Sí?
Se cortó.
¿Alfonso Salillas? Se ha cortado.
La Generalidad dice que no depende exactamente de ellos y que hay que pedir el permiso o la autorización para accederlas a la institución de la que dependen realmente, y también esgrime que que son unas obras muy delicadas y que para su traslado y conservación pues estiman que no se dan las condiciones exigidas. Yo no lo sé.
¿Quiénes son ellos para decidir eso?
Bueno, si el juez
dice que hay que devolverla a sus legítimos propietarios, pues ya tenemos los legítimos propietarios las medidas adecuadas.
Sí, pero la Generalitat lo que dice en su argumento, que no sé qué grado de verisimilitud tiene, es que ellos, que no son ellos los titulares de estas obras,
sí.
Que ellos la custodian y que sí, pero que no son ellos y que tienen que
pedirla. Remolonean.
Yo creo que es un poco remolonean.
Pero si la justicia también ha dicho que tienen que devolverlas, pues tienen que devolverlas,
sí,
¿no?
Sí. Supongo que tarde o temprano esto tendrá que ser así.
Ahora, como tengamos que verlo, porque la Guardia Civil tenga que entrar...
Los papeles de Salamanca costaron mucho también, y tuvo que entrar la Guardia Civil, ¿os acordáis, no?
Sí.
Y de noche, es decir, estas cosas hay que entender que son sensibles, que hay que cumplir la ley, pero que son sensibles, entonces a veces cuesta.
Sí, es verdad,
no significa que no se tenga que hacer, digo que cuesta.
Correcto,
Los
Salva,
papeles de Salamanca tardaron mucho tiempo en devolverse, bueno, y seguramente había motivos.
Pero como te cuentan los aragoneses, esto lleva arrastrando mucho tiempo, ha fallado todo el mundo a favor de Aragón, y hay que dar solo a Aragón.
Sí. Oye, que sí. Lo
es que no,
digo,
no,
lo
ha empezado simplemente, anteayer.
No, Chencho, que tienes toda razón. Sí, es que y además esto va a acabar como tú dices.
Veremos.
Lo que pasa es que esto, acordaros lo que costó los papeles de Salamanca. O sea, y esto va a costar, pues lo mismo.
Hemos dejado antes a Alfonso Salillas con la palabra en la boca, al alcalde de Sigena, que se le había cortado la llamada. Alfonso.
Sí.
Se nos ha.
Sí. Bueno.
Sí.
Que el Poder Judicial pues está por encima de cualquier. De cualquier parlamento del Poder Legislativo, está por encima y tiene que cumplir la sentencia. Y aparte, pues bueno, ellos para el sí que se comunicaron al juzgado que no tenían las obras, que las tenía el consorcio, pero se da la casualidad, es un juego de palabras, ¿no? Da la casualidad de que el consejero de Cultura del Gobierno catalán es el presidente de ese consorcio, o sea que están mintiendo además. Entonces, pues bueno, yo creo que la juez respondió a eso muy bien, dijo que le iba a buscar responsabilidades penales, porque al final, si no cumple, era un desacato y además, pues, protección indebida.
Se está cortando la llamada otra vez. Nada, le vamos. Simplemente quería saber, Alfonso, si tiene buenas sensaciones de que este conflicto se pueda resolver por una vía un poco más normal, ¿no?, de entendimiento.
No, bueno, vía de entendimiento no, porque yo llevo 22 años con esto, y cuando hemos ido por la forma del diálogo y a las buenas, pues ellos nos decían que las ventas que estaban bien y ya está, pues y solamente hemos obtenido resultados yendo al juzgado. Así de triste y de claro es, pero bueno, al final cuando dos personas no se entienden o dos comunidades no se entienden, pues hay que acudir a los tribunales. ¿Eh?
Alfonso Salillas.
La razón no se entra por los pies. Ese patrimonio siempre ha estado 7 siglos y medio en el monasterio de Sigena. Se lo llevaron de mala manera, desmantelaron el monasterio. Y bueno, yo creo que la justicia empieza a llegar.
Y tienen que devolverlos al lugar de donde salieron. Eso está claro.
Por supuesto.
Alfonso Salillas, alcalde de Sigena. Gracias por haber atendido la llamada de la COPE. Gracias.
De mala manera tampoco. Hubo una transacción. Otra cosa es que esta transacción sea adecuada, inadecuada, lo que tú quieras, pero aquí
pero
hubo
era
una transacción.
Era una cesión temporal.
De acuerdo. Bueno, hubo de todo aquí.
No hubo cesión temporal por acciones de emergencia.
Y luego se compró del todo también. Es decir, esto hubo primero lo que tú dices y luego se compró del todo. Y no decir esto... Yo no, es que yo no quiero entrar en el tema porque si los tribunales han hablado, pues se tiene que seguir lo que dicen
los tribunales. Lo que dicen los tribunales, sí.
Pero lo que y por lo tanto no cabe otra historia. Pero lo que digo es que aquello no fue entrar, saquear y llevárselo. No fue los papeles de Salamanca, fue una cosa más digamos, que es más opinable. Evidentemente, la opinión que cuenta no es ni la mía ni la de mi vecino, sino la de los tribunales.
La de la justicia.
Y así no está, fue una donación.
Me viene muy bien lo que voy a decir. Hay muchas cosas que no se pueden decidir, Tony Martínez.
No, esas y otras así más, sencillas no. Por ejemplo, el color de ojos. Me hubiera gustado tener los ojos azules, pero no los tengo. Es mucho más fácil llamar a Línea Directa. Sí, Paloma, tú sí, pero yo no. Bueno, por eso llamo a Línea Directa y me hago todista, que eso sí que lo puedes elegir. Porque cuando eres todista tienes el seguro con todo para tu coche y además tienes el mejor precio garantizado. ¿Tú también quieres ser todista a pesar de que tenga los ojos azules, Paloma? Pues llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Me dijeron, tiene que invitar a alguien. Se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido...
Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de
buenas tardes.
Buenas tardes. Y más ilusión, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
Sí, bueno, porque así con
los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuándo
tengo que venir al COPE. Para
también en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan, tan, tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza, participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Son las 9:46, las 8:46 en Canarias. Aquí está Dani Trigo con todas las opiniones de nuestros oyentes. Y este es el espacio, el momento que más nos interesa, saber lo que opinan ustedes, saber lo que nos están contando. Dani.
Hola, Paloma.
¿Qué tal? ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, muchos mensajes sobre lo que está sucediendo en Venezuela, pero por lo que se ha hablado aquí en la tertulia, son mensajes encaminados a la relación de Podemos con el régimen de Venezuela. Podemos, nos dice este oyente, no condena el régimen, porque si no tendría que devolver todo el dinero. Otro mensaje, este de voz.
Hoy es un buen día para que ahí en la COPE pongáis las declaraciones, tiréis de hemeroteca y pongáis las declaraciones en las que Pablo Iglesias, Errejón y Monedero se licuan con lo que pasa en Venezuela, con el sistema dictatorial de Venezuela. A cuenta de lo que está pasando hoy en Venezuela, sacar las declaraciones de estos tres, sobre todo de Pablo Iglesias, que llegó a decir que para él un ejemplo a seguir es Venezuela.
Esto es lo que opinan nuestros oyentes sobre el asunto.
No solo sobre este asunto escriben en el WhatsApp de Herrera en COPE, también están preocupados, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Yeste o en el Parque Natural de las Arribes del Duero. Incluso uno de nuestros oyentes plantea en su mensaje que para cuándo un pacto nacional contra los incendios forestales. Otro verano más, España se quema en distintos puntos y este oyente se plantea si ese
en
pacto
este
llegará
caso, la sequía, cuando se queme todo. El calor y bueno, sí, quizá a lo mejor ahí hay que ver.
Que crucemos los dedos, pero tenemos menos incendios que otros años.
¿Sí? Y mira cómo está Portugal también y Francia, ¿no?
Queridos tertulianos, lo que realmente quiso decir Susana Díaz una vez que perdió las primarias contra Pedro Sánchez fue: Pedro, no me hagas elegir ahora entre el PSOE y el PSOE de Andalucía, porque siempre elegiré el PSOE de Andalucía. que es lo único que me queda.
Eso es lo que dijo.
Sí, eso es.
Eso es lo que dijo directamente.
Bueno, buenos días. Estoy escuchando el programa desde las 7 de la mañana.
Madrugador.
Sí, madrugadora.
Madrugadora.
Madrugadora, en este caso, Marga.
Por cierto, me están diciendo, llevas desde las 6 de la mañana. Buenos días, madrugadores. Buenos días, madrugadores. Y los que estamos escuchándote en la cama directamente porque no tenemos que madrugar, también, madrugadores.
Sí, sí.
Aunque no tenéis que trabajar.
Sí, eso es lo que estamos viendo a casa ahora.
Si estás despierto, aunque estirado, madrugador.
Claro que sí. Bueno, Marga, madrugadora, salvo que haya dado una cabezadita, no he oído ni un solo comentario en tiempo de deportes. Nos señala referente a la selección junior de balonmano, campeones del mundo en Argelia, ayer.
Es verdad, hemos hablado de fútbol femenino, pero no, es que, claro.
Bueno, en todo caso, claro. Entiendo, dice Marga, que hay noticias muy importantes. Efectivamente,
hombre,
Marga, hay noticias muy importantes.
Ronaldo,
hay noticias incluso,
por ejemplo,
más importantes, pero bueno, también hay tiempo para que Marga nos cuente esto, ¿no? Pero esto es un premio al esfuerzo, se lo merecen desde su ANCES, Marga. Bueno, pues enhorabuena a la selección junior de balonmano, campeones del mundo.
Yo decía esta mañana que una de las imágenes del día, sin duda, va a ser la llegada de Cristiano Ronaldo ante la justicia, ante ese tribunal de instrucción número uno de Pozuelo, me parece que es. Va a ser una... A ver, es una declaración que, al ser en fase de instrucción, no es pública y, bueno, que va a tener que dar explicaciones ante el juez de lo que se le acusa, ¿no? No sé qué esperáis que haga en la defensa o si queréis opinar algo sobre el tema Ronaldo.
Eso me ha chocado. Yo antes te quiero decir una cosa. Se está diciendo que en fase de instrucción no es pública, pero ha habido muchos casos que en fase de instrucción sí que han sido televisadas las declaraciones. En la Gürtel hemos visto...
Gloria,
no, y algunas. Depende del presidente del tribunal si deja cámaras o no deja. Uh-huh. En este caso el presidente habrá decidido que no, pero hemos visto declaraciones de Granados estando en la cárcel durante 2 años y pico en situación todavía preventiva y las hemos escuchado. O sea que en ese caso yo creo que es que este juez habrá decidido que Ronaldo no tenga esa visibilidad, pero hay casos que sí que la tienen.
Las personas cercanas a Ronaldo dicen que él nunca ha tenido intención de defraudar a Hacienda, que incluso dio instrucciones severas a sus primeros asesores, que eran portugueses, diciendo que él no quería tener problemas ni con la justicia londinense ni con la madrileña. Y me ha dicho una persona que está en una reunión con él y con asesores que literalmente se le saltaban las lágrimas, diciendo que él nunca ha querido robar ni a España ni a Gran Bretaña, y que si lo ha hecho, alguien lo ha engañado. Ahora bien, dicho esto, si le ha firmado los papeles y mal asesorado, pues tendrá que responder ante la justicia.
Sí, que si tiene que devolver los...
Aparte,
14 millones
se los habrá llevado alguien, si no, porque dinero que él debería haber echado.
Él ha dicho que
¿no?
está dispuesto a pagar, estos 14 millones, pues entonces... Lo que pasa es que yo, a ver, una vez más, la ley es la ley, es igual para todos, Dios me libre de... Vale, dicho esto, yo encuentro absolutamente extractivo, impresentable, la persecución fiscal que sufren algunas personas. Y cómo en España
todas.
Y cómo en España se castiga.
Deja de pagar
se
y
castiga
verás.
La creación de riqueza. Aquellos que trabajan, destacan por sus méritos, por su talento, como es el caso de Cristiano, pero no solo cristianos, en fin, los que destacan y por lo tanto ganan bastante dinero. Entonces, este tipo de personas son masacrados por una fiscalidad extractiva, injusta y que penaliza el talento, y es el talento, el éxito, el esfuerzo, lo penaliza de una manera, para mí, absolutamente impresentable,
cierto,
y que desanima a crear.
Salva, hay una voracidad fiscal enorme. Ahora bien, si él ha quebrantado la ley, aunque no lo supiera, que por lo que me dicen no lo sabía, la ignorancia de las leyes no puso
eso. Pues
yo no creo que solamente sea para los famosos.
Creo que estamos de acuerdo en todo.
Otra cosa es que a los famosos se les pueda elegir, y esa sería la parte criticable, como defraudadores perseguidos de manera ejemplarizante.
Como chivos expiatorios,
pero
en el caso...
Efectivamente, si es así, es criticable, pero yo no creo que Hacienda esté persiguiendo más a unos que a otros.
Esperemos
a ver si cambia de criterio.
El fisco es demencial con las personas que ganan dinero y persigue claramente y extrae y atraca a mano armada a las personas.
Y con los que no ganan tantos. No, bueno, sí, pero no puede ser. Si con 60.000 estás considerado un rico.
Pues entonces no puede ser. No vamos bien.
Esperemos.
A nadie le puedes sacar el 50%.
Esperemos la declaración de Ronaldo para ver qué cuenta, qué le cuenta el juez. Uy.
¿Qué pasó?
Que llega Carlos Gutiérrez.
¡Qué alegría, Paloma! ¡Buenos días!
¡Buenos días, Carlos!
Yo tampoco me esperaba esta música.
A partir de las 10 de la mañana, ¿qué nos espera?
Pues mira, a partir de las 10 de la mañana os espera una turra importante. Vamos a hablar de Despacito, ¿eh?
¡Hombre! Mira, el otro día...
Pero además, así de claro, ¿lo amas o lo odias? Está a punto de convertirse en un tema más importante en la industria del disco que la Macarena.
¿Leíste la columna de Bustos el viernes de la que hablamos aquí?
Sí, claro.
Bueno.
Salvador, pronúnciate.
Efectivamente.
Tú tampoco eres de Despacito, Salvador.
Mira, ahí no puedo decir nada, ¿sabes por qué?
Porque a tu niña le encanta.
Muy bien.
Niña lo encanta.
Muy bien.
Y no hay como que un hijo o una hija.
Pa. Oye, ahí estamos.
O sea, callado,
yo no iba a decir nada.
Y tú diciendo si me acabará la niña planchando.
Calla. Yo no digo nada, yo ahí no puedo decir nada. Yo creo que es la banda sonora del servicio igual, ¿eh? Pero no puedo decir nada porque a mi hija le gusta mucho y yo meterme con mi
la
hija y encima por la radio.
Anda.
Pues es una banda sonora del servicio. Totalmente.
Tómate algo, ¿eh?
A ver, que todos tenemos una pequeña chacha dentro, de acuerdo, pero es así. No nos liemos, es así.
Pues vete en un rato, Salvador.
¿Dónde?
Carlos.
Bueno, mira, y vamos a contar muchas más historias. Entre otras, vamos a intentar conocer más detalles de esta empleada de banco que le ha robado un cliente 1.300.000 euros.
Fantástica.
¿Pero por qué es fantástica? Antes te he escuchado, Paloma, y no entiendo por qué te parece fantástica.
Porque se lo gastó en grandes
porque
viajes.
Porque se lo ha gastado.
¡Hombre!
Vamos a ver, porque ha tenido la cara dura. Déjame que te lo explique. Ha tenido
Paloma,
la...
espero que me defiendas cuando yo haga.
¿Cómo lo haga?
Ideas,
bueno, no. Diré que eres un cara dura.
A mí me criticas por lo de la plancha y aplaudes a esta señora.
No le aplaudo. No le aplaudo. Critico que haya sido tan cara dura de quitarle a un señor que,
¿ruso?
Bueno, dinero, bueno, no, ruso como si hubiera sido español,
no, sí, no,
pero que ella se haya ido
dinero,
ella se haya ido de viajes de lujo,
lo que hacía era sisar, ¿no?
Más que sisar, eso era robar.
Sisar
era lo que yo le hacía a mi abuela,
pero,
que me daba para el pan y le
se lo hacía poquito a poco a lo largo de 25 años.
Me voy al Corte Inglés con Mariani.
Sí, es que estamos de enhorabuena. Si ya lo decía hace un rato, que llega Super Electro 3 a Hypercore y el Corte Inglés con un 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos en la mayor selección de primeras marcas que puedas encontrar. Anota Samsung, LG, Bosch, Huawei, Sony, HP, Philips y muchas más. Llega Super Electro 3 con un 15% de descuento adicional y todas las ventajas de los tecnoprecios. Recuerda, Super Electro 3, 3 días, lunes, martes y miércoles, con un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de electrónica y electrodomésticos. ¿Dónde? Solo en Hypercore y en el Corte Inglés.
Gloria Lomana, buenas vacaciones.
Gracias.
Salvador Sostres,
un
abrazo.
Yo no voy de vacaciones, que también es del servicio.
Hombre,
nunca.
Eso, Ignacio Camacho, un beso.
Un beso.
Chencho Arias, gracias. Y aquí, la menda, Paloma Tortajada, que es del servicio, se va de vacaciones. Nos encontramos el día 1 de septiembre con Carlos Herrera, con todo el equipo. A partir de mañana, en buena compañía se quedan Marta Ruiz, con todos ustedes. Gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.